hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
¿Sabés qué va a pasar ahora? ¿Sabés qué va a pasar ahora? Esto. Sí, señores. En todo el país. En todo el país está comenzando un día nuevo. Es el 12 de octubre del 2016. Es miércoles. Parece que va a hacer calor y en una de esas en cualquier momento llueve. ¿O no? ¿O no va a hacer calor? ¿O llueve poquito? ¿Lo cierto? Lo único, ¿cierto? Es que es un día nuevo. Y en cualquier lugar que estés escuchando. En el R17 de Zapala. En el R19 de Puerto Iguazú. En el R23 de San Juan. Estás escuchando Radio Nacional.
Pinta anche tu sulla talena.
En cualquier lugar del país en el que estés, está comenzando el 12 de octubre del año 2016. 24 horas para vos. Estás escuchando Radio Nacional.
Yo sono qua, l'orchestra c'è.
Felicità, cantata, sento sulla pa.
Ma sì, buttiamola così.
Un día nuevo con Rafael Acarra.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura.
2x1.
Hoy, el 11 en realidad, se cumplieron 20 años de la desaparición física de Renato Russo. Hemos hablado en este programa varias veces de Renato, hemos escuchado sus discos, líder de la agrupación Leyenda Urbana. Pero es raro, impresiona, que estando acá nomás, sepamos tan poco de figuras culturales tan importantes. De acá nomás. Así que hoy, con la excusa de los 20 años de su desaparición, vamos a hablar un poco de don Renato Manfredini Jr., conocido como Renato Russo, que fue un rockero que en los años 80 y 90 desde Brasilia, donde pasó gran parte de su vida y su adolescencia, de su infancia y su adolescencia. En realidad había nacido en Río de Janeiro, después vivió en Nueva York un tiempo, pero casi toda su infancia y adolescencia la pasó en Brasilia. Fue uno de los principales líderes del movimiento punk brasilero de los 70 y los 80. Se llamaba la Barra de la Colina, que es la zona donde están los profesores universitarios en Brasilia. Ahí tuvo una primera banda, y ahí en agosto del 1982, cuando a poco tiempo de iniciado el movimiento punk en Europa, bueno, y cuando Brasil todavía vivía en la dictadura, se empezaron a hacer famosos con sus primeras canciones, con la agrupación Legia Urbana. Una de sus primeras canciones, que fue un súper éxito, que es una canción que marcó a toda una generación de brasileños, los brasileños que eran jóvenes en los 80, es Generación Coca-Cola. Una canción que vendió millones de discos en su momento, de Legia Urbana. Decía, la letra escrita por Renato decía, cuando nacimos fuimos programados a recibir lo que ustedes nos metían con los tratados de Estados Unidos de 9 a 6. Desde pequeños comimos basura comercial e industrial, pero ahora llegó nuestro momento. Vamos a escupir de vuelta la basura encima de ustedes. Era bien punk el pibe en ese momento. Somos los hijos de la revolución, somos burgueses sin religión, somos el futuro de la nación, somos la generación Coca-Cola. Después de 20 años en la escuela, no es difícil aprender todas las mañas de su juego sucio. No es así como tiene que ser. Vamos a hacer nuestro deber de la casa, y entonces van a ver. Sus hijos van a derribar reyes. Vamos a hacer comedia en las películas con sus leyes. Somos los hijos de la revolución, somos los burgueses sin religión, somos el futuro de esta nación. Somos la generación Coca-Cola. Y con este manifiesto generacional es que se presentaba Renato Russo y su banda Legia Urbana. Que no lo parezca, en el primer disco de Legia Urbana, quien tocaba la guitarra no era Renato Russo, y no lo fue porque muy poco antes de grabar, Renato intentó cortarse las venas. Entonces tuvieron que llamar a Negrete, otro músico, para que pudiera tocar en ese disco. Esta canción, Generación Coca-Cola, es una canción generacional en Brasil, es una canción que ha marcado a toda una generación, y así como Generación Coca-Cola lo hizo, imagínate los grandes temas de rock argentino que conocemos, que nos han marcado. Bueno, eso es para los brasileños lo que fue Renato Russo con Generación Coca-Cola. Renato estaba inspirado obviamente en Sex Pistols, Ramones, los Smith, Cure, Talking Heads, la música que escuchábamos también nosotros, que escuchaban también esto. Bueno, la traducción brasileña vendría a ser esta. Hubo otro super éxito de la banda, que también fue una declaración, un manifiesto, que también fue súper vendido, y es la canción llamada ¿Qué país es este? Renato pertenecía a la izquierda brasileña, Renato se declaraba bisexual, tuvo muchos amores y romances muy esporádicos, duraban poco tiempo, adoptó un niño, pero tuvo un gran amor con un muchacho en Nueva York que le duró 6 meses, según él fue su amor que más tiempo le duró. Pero escribió una canción como ¿Qué país es este?, que es también un marco y un recuerdo absoluto de esas canciones generacionales que existen en los países. ¿Qué país es este?, decía algo así como: en las villas miserias, en las favelas, en el Senado, basura para todos los lados. Nadie respeta la Constitución, pero todos creen en el futuro de la nación. ¿Qué país es este? En el Amazonas, en Araguaia, en la Bajada Fluminense, en Mato Grosso, en Minas Gerais, en el Nordeste, todo en paz. En la muerte yo descanso, pero la sangre anda suelta, manchando los papeles, los documentos fieles al descanso de los patrones. ¿Qué país es este? Tercer mundo. Un chiste en el exterior, pero Brasil va a ser rico. Vamos a facturar millones cuando vendamos todas las almas de nuestros indios en una gran venta, en un gran remate. ¿Qué país es ese? Leyenda Urbana. ¿Se acuerdan que hace un tiempo contamos la historia de Hurricane, la canción de Bob Dylan, que era tiene una letra larguísima? Dice Renato Russo que se inspiró en Hurricane para hacer esta canción de la que vamos a hablar ahora. Te pido un poco de atención. Esta canción que vamos a hablar ahora es una canción muy rara, tanto, no debe haber muchas canciones con las que pase esto, la letra de esta canción inspiró una película entera. La historia contada de esta canción inspiró una película entera que se estrenó hace unos años en Brasil con mucho éxito. Faroeste Caboclo se llama la canción, que es algo así como Far West Mestizo, digamos, para hacer una interpretación. Salió justamente en este disco que estábamos escuchando, en el disco que tenía ¿Qué país es este?, en el año 78. La había escrito Renato Russo hace un tiempo. Hay algunas interpretaciones sobre por qué, pero te pido un poco de atención. La letra es muy larga. Cuando digo muy larga, digo es muy larga. Cuenta toda una historia. Dicen que Renato Russo la escribió en 2 días. Solía presentarla en vivo y la gente llegaba a saber la letra entera de memoria, lo cual es muchísimo. Te vas a dar cuenta ahora cuando la escuches. Primero voy a tratar de leerte una traducción de la letra, si entendemos de qué se trata, y después escuchamos la canción entera. Se llama Faroeste Caboclo. No tenía miedo el tal João de Santo Cristo. Eran lo que todos decían cuando él se perdió. Dejó atrás todo el marasmo de la estancia, solo para sentir en la sangre el odio que Jesús le dio. Cuando era chico, solo pensaba en ser bandido. Más aún, cuando con un tiro de un soldado mataron a su padre. Era el terror de toda la zona donde vivía João de Santo Cristo. Y en la escuela, hasta el profesor con él aprendió. Iba a la iglesia solo para robar el dinero que las viejitas dejaban en la cajita del altar. Claramente sentía que era claramente diferente. Sentía que ese ahí no era su lugar. Quería salir, ver el mar, y quería ver las cosas que se veían por televisión. Juntó dinero para poder viajar, de su propia escuela eligió la soledad. Se comía a todas las chicas de la ciudad. De tanto jugar al doctor, a los 12 ya era profesor. A los 15 lo mandaron al reformatorio, donde aumentó su odio ante tanto terror. No entendía cómo funcionaba la vida. Discriminación por causa de su clase y de su color. Se cansó de intentar encontrar respuestas. Sacó un pasaje. Fue directo a Salvador. Apenas llegó, se fue a tomar un cafecito, se encontró con un campesino con el que fue a hablar. Y el campesino tenía un pasaje e iba a perder su viaje. Y dijo, debería ir a Brasilia. En este país no hay lugar mejor. Debería ir a visitar a mi hija. Pero me quedo acá. No voy a usar el pasaje. Úsalo vos. Anda vos en mi lugar. Y João do Santo Cristo aceptó su propuesta y tomó el colectivo a Brasilia. En el ómnibus entró en el plan alto central en Brasilia, quedó loco con la ciudad. Saliendo de la autopista vio las luces de Natal. ¡Mi Dios, qué ciudad linda! En Año Nuevo comenzó a trabajar, cortar madera, era aprendiz de carpintero. Ganaba 100.000 por mes en Tahuatinga. Los viernes iba por la zona roja de la ciudad a gastar todo su dinero de muchacho trabajador y conocía mucha gente interesante, hasta un nieto bastardo de su bisabuelo conoció. Un peruano que vivía en Bolivia, traía muchas cosas de allá, su nombre era Pablo y decía que iba a comenzar un negocio. Y Santo Cristo revendía en toda la ciudad. Pero ¿qué ocurrió? Que un tal Jeremías, traficante de renombre, apareció por ahí, supo de los planes de Santo Cristo, decidió que a João iba a acabar. Pero Pablo trajo una Winchester 22. Santo Cristo
ya sabía tirar. Decidió usar el arma solo después de que Jeremías comenzase a pelear. Jeremías, marihuanero sinvergüenza, organizó un baile e hizo a todo el mundo bailar. Desvirgaba a nenitas inocentes. Se decía que era creyente, pero no sabía ni rezar. Santo Cristo hace mucho que no va para la casa. Santo Cristo hace mucho que no va para la casa. Santo Cristo revendía en la ciudad. Ocurrió con tal Jeremías, traficante de renombre, apareció por ahí. Santo Cristo hace mucho que no va para la casa. Y se enamoró. Se enamoró de María Lucia. Me voy de nuevo a ver a María Lucia. Ya es tiempo de que nos casemos. Llegando a la casa entonces lloró. Y fue al infierno por segunda vez. Violencia y estupro de su cuerpo. Van a ver, se los voy a agarrar. Ahora, Santo Cristo era bandido, muy temido en la capital federal. No tenía ningún miedo ni a la policía, ni al capitán, ni a los traficantes, ni a los playboys, ni al general. Fue cuando conoció a una chica. Todos sus pecados se arrepintió. María Lucía era una chica linda. Y el corazón de él, para ella, Santo Cristo prometió. Ella decía que se quería casar, carpintero él volvió a ser. María Lucía, para siempre te voy a amar y un hijo con vos quiero tener. El tiempo pasa y un día golpea la puerta un señor de alta clase con dinero en la mano y le hace una propuesta indecorosa. Y dice que espera una respuesta de Joao. Pero Joao le dijo, no pongo bombas en los kioscos de revista ni en los colegios de chico, eso sí que no hago. Y no protejo a generales de 10 estrellas que se quedan atrás de la mesa con el culo en la mano. Es mejor, señor, que salga usted de mi casa. Nunca juegue con un Piscis ascendente Escorpio. Pero antes de salir, con odio en sus ojos, el viejo le dijo, perdiste tu vida, hermano. Perdiste tu vida. Esas palabras van a entrar en el corazón y voy a sufrir las consecuencias como un perro. No es que Santo Cristo tenía razón. Su futuro era incierto. No fue a trabajar. Se emborrachó. Y en el medio de la borrachera descubrió que había otro trabajando en su lugar. Habló con Pablo, que precisaba un socio, también tenía dinero y se quería armar. Pablo traía el contrabando de Bolivia, y Santo Cristo revendía en la ciudad. Pero ocurrió que un tal Jeremías, traficante de renombre, apareció por ahí, supo de los planes de Santo Cristo, decidió que Joao iba a acabar, pero Pablo trajo una Winchester 22, Santo Cristo ya sabía tirar, decidió usar el arma solo después de que Jeremías comenzase a pelear. Jeremías, marihuanero sinvergüenza, organizó un baile e hizo a todo el mundo bailar. Desvirgaba a nenitas inocentes, se decía que era creyente, pero no sabía ni rezar. Santo Cristo hace mucho que no va para la casa, la nostalgia comenzó a apretar. Me voy de acá, me voy a ver a María Lucia, ya es tiempo de que nos casemos. Llegando a la casa entonces lloró, y para el infierno fue por segunda vez. Con María Lucia Jeremías se casó y un hijo en ella hizo. Santo Cristo era solo odio por dentro. María Lucia se había casado con Jeremías. Entonces Jeremías lo llamó para un duelo. Mañana a las 2 en Cielandia, enfrente al lote 14, ahí es que voy a estar esperándote y podés elegir las armas, que yo acabo igual con vos, chancho traidor, y mato también a María Lucia, aquella chica para quien juré mi amor y se fue con vos, Jeremías. Y Santo Cristo no sabía qué hacer, no supo qué hacer cuando vio al periodista de la televisión que dio la noticia del duelo en la TV, diciendo la hora, el lugar y la razón. El sábado, entonces, a las 2, va a ser el duelo. Todo el pueblo sin demora fue allá solo para ver un hombre que disparaba por la espalda. Le pegó a Santo Cristo, que comenzó a reír, sintiendo la sangre en la garganta. Joao miró los banderines, miró al pueblo aplaudir, miró al heladero, a las cámaras, a la gente de la tele que filmaba todo ahí. Se acordó de cuando era chico, de todo lo que vivió hasta ahí. Decidió entrar de una vez en ese baile. Si el Vía Crucis se convirtió en circo, estoy acá. Y en eso el sol cegó sus ojos y entonces a María Lucia reconoció. Ella traía el Winchester 22, el arma que su primo Pablo le dio. Jeremías, soy un hombre, cosa que vos no sos. No tiro por la espalda, ¿no? Mira para acá, hijo de puta sinvergüenza. Mira mi sangre. Venía a sentir tu perdón. Y Santo Cristo con el Winchester 22... dio 5 tiros en el bandido traidor. María Lucia se arrepintió después y murió junto con Joao, su protector. y el pueblo declaraba que Joao de Santo Cristo era santo porque sabía morir. Y la alta burguesía de la ciudad no creyó la historia que vio por televisión. Y Joao no consiguió lo que quería cuando vino para Brasilia. Él, lo único que quería era hablar con el presidente para ayudar a toda esa gente que solo hace sufrir.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Da madeira, aprendiz de carreiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto passado do seu bisavô. Primeiro ano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. De Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Pobres malucos da cidade, souberam da novidade, tem bagulho, boy. E João Santos ficou e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos pra evitar a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e foi inferno, ele foi pela primeira vez. Violência e estupro de seu corpo. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora, Santo Cristo era bandido, determinou e terminou no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Quando conheceu uma menina, de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. O tempo passa, um dia vem a porta, um senhor tira pra casa com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa, diz, quero uma resposta de João. Não boto bom para em bancada tradicional, nem colégio de criança, eu não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas, que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é sangue cristal, certo? Seu filho era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira, antes no grito tinha outro trabalhando no seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo se vendia em Planaltina. Mas a flecha que me dá o tiro, ele é sapo que eu te tiro, ela me apareceu por lá. Fico sabendo dos planos de Santo Cristo, disse que com João ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma noite a ser vencedor, ele só que já sabia atirar. E disse que usava só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a roupa, repisco do mundo dançar. Se imaginava, mocinha, se inocente, se conhecia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar.
Murió en el 96 Renato Russo con complicaciones que tuvo por tener el virus del AIDS. Cuentan que en una de sus en su última show en una ciudad cerca de San Pablo cantó esta canción para este caboclo y le empezó a cantar, se tiró en el piso, pidió que apagaran todas las luces del show y cantó la letra entera tirado en el piso. Y la gente la cantaba con él. Era un tipo que podía desafiar a su público, pero desafiarlo en serio. La canción que vamos a escuchar ahora, que ya es del año 89, son 10 años de lo que hemos escuchado antes,
Es de su disco más vendido, se llama Las Cuatro Estaciones, un disco que vendió 2 millones de ejemplares en Brasil, que los consagraron allá como absolutamente como la banda más vendedora junto con Paranamas. Y se presentó en la tele para cantar esta canción, Padre e Hijos. Entonces cuando anunciaron por televisión que, bueno, estaba ahí con todo el público en el programa de televisión que iban a cantar esta canción, el público muy contento por conocer la canción, empezó a aplaudir y a alegrarse. Y él paró todo y dijo, esperen, ¿escucharon esta canción alguna vez? Porque esta canción habla de un suicidio. Es sobre una chica que tiene problemas con los padres y se tira de la ventana del quinto piso. Y no hay mañana para ella. Entonces, a mí me pasa que yo no aguanto escuchar 2 veces seguida esta canción. Esta canción refleja un momento de mi vida que no me gusta recordar más. No pueden ponerse así. No pueden ponerse alegre por esta canción. Les cortó el clima, claro, ¿no? Le costaba para otra. Pero es cierto, la canción Padres e Hijos dice: estatuas y cofres en las paredes pintadas. Nadie sabe lo que pasó. Ella se tiró de la ventana del quinto piso. Nada es fácil de entender. Duerme ahora. Es solo el viento allá afuera. Quiero que me lleves en brazos. Voy a huir de casa. ¿Puedo dormir acá con ustedes? Estoy con miedo, tuve una pesadilla. Solo voy a volver después de las 3. Mi hijo va a tener nombre de santo. Quiero el nombre más lindo. Esta frase que te voy a leer ahora de la canción Padres e Hijos es una frase que se hizo muy famosa en todo Brasil. Hay remeras con la frase, pero viene de acá. Es preciso amar a las personas como si no hubiese mañana. Porque si te pones a pensar, es cierto que no hay mañana. Es preciso amar a las personas como si no hubiese mañana, porque si te paras a pensar, es cierto que no hay. Me decís, ¿por qué es que el cielo es azul? Explica la gran furia del mundo. Son mis hijos que toman cuenta de mí. Yo vivo con mi madre, pero mi papá viene a visitarme. Yo vivo en la rúa, en la calle. No tengo a nadie. Yo vivo en cualquier lugar. Ya viví en tantas casas que ni me acuerdo más. Yo vivo con mis padres. Es preciso amar a las personas como si no hubiese mañana, porque si te paras a pensar, es cierto que no hay. Soy una gota de agua. Soy un grano de arena. Me decís que tus padres no te entienden, pero vos tampoco entendés a tus padres. Vos culpás a tus padres por todo. Eso es absurdo. Son chicos, como vos. Como lo que vos vas a hacer cuando crezcas.
Só vou voltar depois das 3.
91, Leyenda Urbana, dirigido por Renato Russo, saca su quinto álbum. Un álbum que refleja dos situaciones muy fuertes. Una es la crisis económica brasileña causada por el plan Collor. Y el segundo es la dependencia química de Renato, porque en 1990 había descubierto que era portador del virus del SIDA. Así como Cazuza, ¿no?, que fue homenajeado por Russo en el disco anterior. A diferencia de Cazuza, Renato nunca lo asumió públicamente, la enfermedad. Estas canciones del disco que vamos a escuchar ahora, el quinto álbum de Leyenda Urbana, son bastante tristes, pero hay una excepción, que es con la que quiero terminar esta noche, que es una canción muy íntima y de un tipo que sabe que está mal. La canción se llama El mundo anda tan complicado, y dice, bueno, está todo horrible, el mundo es horrible, vamos a quedarnos vos y yo. Hay algo de esperanza, o de lo que pudiera ser esperanza en esa situación, en este El mundo anda tan complicado. Con esto quiero cerrar esta hora que le dedicamos a Renato Russo a 20 años de su muerte.
Bye. Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
Ministerio de Cultura de la Nación. Lo que pasó y lo que vendrá en el país.
La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos celebra su aniversario en el Teatro Nacional Cervantes. La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos ofrecerá un importante concierto para celebrar su 69 aniversario. El mismo contará con la participación como director invitado del maestro cubano Jorge López Marín.